Comenzamos la tutoría de hoy. Vamos a continuar con el tema de geometría de masas. Vamos a ver hoy los momentos de segunda orden de inercia, que como indicábamos son momentos que se relacionan con la dinámica de un sistema bajo rotaciones. El momento de inercia lo tendremos que calcular siempre que estemos trabajando con algún sólido que gira en torno a un eje o que gira en torno a un punto. Por eso, los momentos de segundo orden pueden ser respecto a un punto, respecto a una recta o respecto a un plano. Recordamos que los momentos de inercia eran el producto de la masa, básicamente era el producto de la masa por una distancia al cuadrado. Cuando esa distancia al cuadrado puede ser hacia un punto, a una recta, a un plano, también hay productos mixtos, que serían los productos de inercia que veremos adelante, más adelante, que son, digamos, que productos de distancias a distintos puntos, a distintos ejes. Por ejemplo, el momento de inercia XY pues sería el producto de la distancia al eje X por la distancia al eje. Veremos también las relaciones que hay entre los momentos de inercia y cómo, usando la asimetría del sistema, podemos reducir el cálculo de los momentos de inercia a unos solos, unos pocos. Entonces, recordamos, son dinámicos. La definición es la siguiente. Respecto a un punto, el momento de inercia respecto a un punto se mide, se define como el producto de las masas m sub i por las distancias r sub i que nos separan del punto de referencia. En el caso de que sea un cuerpo continuo, en vez de tener sumatorio de masas, tendremos integral de diferencial de masa. Y cada diferencial de masa estará a una distancia r, por tanto tendrá r cuadrado de diferencial de masa. En el caso de que el cuerpo tenga un volumen, ese diferencial de masa pues será el producto de la densidad rho por el diferencial de u. El momento de inercia respecto a un eje siempre se tiene que definir respecto al eje unitario que podamos definir en la recta y tiene esta expresión, que es una expresión vectorial, pero que básicamente, de nuevo, digamos que podríamos escribir como la distancia perpendicular. El módulo de la distancia perpendicular del elemento de masa a la recta y eso elevado al cuadrado. El momento respecto a un plano, el plano está definido por un vector normal u, pues el momento será el producto del vector de posición de la masa m sub i por el vector unitario del plano, producto escalar elevado al cuadrado. De nuevo, distancias al cuadrado por elementos de masa. Los productos de inercia, pues ya habíamos comentado que son productos mixtos, el producto de una distancia a un plano por el producto de una distancia a otro plano. Es el producto mixto de inercia respecto a dos planos. En cada uno de los planos definimos dos puntos, el punto O y el punto O'. Estas son las definiciones básicas y haciendo uso de la simetría podemos encontrar lo siguiente. Encontramos que el momento de inercia respecto a un punto, que en este caso tomamos como origen, el punto O, siempre será igual al momento de inercia respecto a una recta que pasa por O. Esta sería la recta que pasa por O, la recta R, más el momento de inercia respecto al plano perpendicular a la recta, que es este plano I. Entonces, con eso ya podemos identificar, si nosotros tenemos un punto, una recta y un plano perpendicular, la relación que hay entre los momentos de inercia. Si lo que tenemos es un punto y tres planos que se cortan en ese punto, tendríamos esta expresión. El momento de inercia respecto a ese punto va a ser la suma de los momentos de inercia respecto a cada uno de los planos que cortan el O. De los tres planos que cortan el O. Esta es una segunda relación de simetría. Después también tendríamos la siguiente. Si nosotros tenemos una recta que corta a dos planos, esta es la recta R, que corta al plano pi, que corta el plano pi, pum, pi prima y pi prima segunda, el momento de inercia respecto a la recta R va a ser igual al momento de inercia respecto a cada uno de los planos y es igual a su suma. Y por último, si nosotros queremos identificar el punto O como el punto de corte de tres rectas, la recta R, La recta de tres ejes, más bien, la recta de R' y la recta de R'. El momento de inercia respecto al origen va a ser igual a un medio por la suma de los momentos de inercia respecto a cada una de las tres rectas que cortan. Bueno, estas son definiciones que sí quedan un poco abstractas, pero que son más fáciles de identificar cuando nosotros ponemos coordenadas. En el caso, por ejemplo, de coordenadas, si nosotros tenemos el plano, perdón, un plano horizontal en el espacio x y z, el plano va a ser x y, y nosotros queremos calcular cuál es el momento de inercia respecto al punto O en ese plano, que también va a ser igual al momento de inercia respecto al eje z. Pues ese momento de inercia respecto al eje, al punto O, es la distancia al cuadrado de cualquier elemento de masa. Este es el elemento de masa sobre el plano. Esta es la distancia al cuadrado, que va a ser la proyección x al cuadrado, la proyección y al cuadrado, por el elemento de masa. Identificando esta distancia al cuadrado, vemos que también se refiere a la distancia respecto al eje z. Por tanto, el momento de inercia respecto al origen queda identificado idénticamente con el momento de inercia respecto al eje z que pasa por el origen. Bueno, si nosotros dividimos esta integral en dos términos, x al cuadrado de diferencial de m y y al cuadrado de diferencial de m, vemos lo siguiente. Para un elemento de masa, esta es diferencial de m, la distancia x es la distancia perpendicular al eje y. Luego, este término de aquí, x al cuadrado por diferencial de m, lo que nos está dando es el momento de inercia respecto al eje y. Por eso está la distancia perpendicular al eje y. Esto sería y sub i. Y de la misma forma, la distancia al cuadrado, siendo y la distancia al eje x, esta integral de y al cuadrado diferencial de m va a ser la integral, perdón, el momento de inercia y sub x. Luego, para una figura plana, el momento de inercia y sub z es la suma de los momentos de inercia de sobre cada uno de los ejes. Pongamos un ejemplo sencillo. En el caso de un anillo de radio R, este sería el anillo, aquí estaría el origen, y aquí tendría cada elemento de masa. Pues lo que se observa es que todos los elementos de masa están a la misma distancia R, igual al radio del anillo. Entonces, aquí en la integral, x al cuadrado más y al cuadrado, que es la distancia al origen, siempre vale r al cuadrado y es igual a una constante. Esa r al cuadrado sale fuera de la integral y el resto sería la integral de diferencial de m, que sería la masa del anillo. Luego, el momento de inercia de un anillo respecto a un eje que pasa por el origen es mr cuadrado. Si, como hemos visto aquí, para una figura plana, los momentos de inercia respecto al eje z son la suma de momentos respecto al eje x en eje y, tenemos esta ecuación. Y por simetría, podemos ver que el momento de inercia respecto al eje x va a ser igual al momento de inercia respecto al eje y. No hay nada que identifique al eje x y al eje y entre sí. Como son iguales, la suma de ellos será dos veces la suma de cada uno de ellos. Y con eso tenemos el resultado que podemos identificar y sub i igual a sub x, y de ahí sacamos que cada uno de ellos vale la mitad de i sub 0, esto es igual a un medio de mr cuadrado. Ponemos aquí como ejemplo qué ocurre con un disco homogéneo de radio R. Eso lo vamos a hacer aparte, en una hoja aparte. Vamos a ir al final. Una hoja en blanco. ¿Sí? Estas son las anteriores. Bueno, un disco homogéneo de radio R. Queremos saber cuál es su momento de inercia respecto al origen de coordenadas. O, que es lo mismo, a un eje perpendicular, que sería el eje Z. Bueno, el momento de inercia respecto al origen de coordenadas va a ser igual. En este caso, como tenemos un disco homogéneo, podemos trabajar en coordenadas polares. Este sería el elemento de masa, que tiene En coordenadas polares una distancia r, digamos que está formando un ángulo phi con el eje x. Bueno, esas son las coordenadas de ese elemento de masa. Entonces, y su cero sería igual a la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia que une diferencial de masa con el origen? Pues sería la coordenada r al cuadrado y después tendríamos aquí diferencial de masa. ¿Cuál es el diferencial de masa? Pues en coordenadas polares, teniendo en cuenta la simetría en torno al eje z, que directamente es 2pi r diferencial de masa. Ese es el elemento de masa. Y la integral, pues esto sería igual a 2pi, sale fuera, por la integral de r al cubo, diferencial de r. Y la integral sería desde r igual a 0, el origen del disco homogéneo, hasta r igual a r mayúscula, que es el radio del disco. Integrando, esto va a ser igual a pi, por r a la cuarta partido por 4. Aquí se hace falta haber introducido lo que es la densidad de masa por unidad de área, porque esto es la unidad de área. Esto lo tenemos que multiplicar por la densidad de masa por unidad de área, que suele tener el símbolo sigma, de tal forma que este producto nos dé realmente la unidad de masa. Luego aquí entonces vendría un sigma fuera de la integral y aquí un sigma. Bueno, este resultado del momento de inercia lo estamos dando en función de sigma y lo estamos dando en función de r. Lo podemos introducir la masa del disco, que sabemos que va a ser igual a la densidad por el área total del disco homogéneo. Ese disco sería pi por r al cuadrado. Si nosotros introducimos este dato de la masa en la fórmula anterior, encontramos que i sub 0 es igual a 1/4 de la masa. Este cuerpo está mal, es un medio. Teníamos aquí el 2 delante, partido por 4, esto es un 2. Entonces, introduciendo la masa, vemos que esto sería igual a 1/2 de m por r al cuadrado, que es el momento de inercia ya conocido en muchas ocasiones, y un disco homogéneo. Si nosotros quisiéramos calcular el momento de inercia respecto a los otros dos ejes, si este es el disco respecto al eje Y y respecto al eje X, X e Y, sabemos por simetría, como hemos visto antes, que I sub 0 es igual a I sub X más I sub Y. Y cada uno de ellos es igual al otro por simetría, luego esto sería 2 veces i sub x, y metiendo este valor aquí, pues tendríamos que i sub x sería igual a un medio de i sub 0, luego a 1/4 de m por r al cuadrado. Volvemos a la parte de teoría. Nos habíamos quedado aquí. Habíamos hecho este disco homogéneo de radio R y seguimos. Vamos a ver ahora el momento de inercia de una esfera respecto al origen de coordenadas. Pues en coordenadas esféricas, la distancia al origen de coordenadas, que será en coordenadas cartesianas vale esto, en coordenadas esféricas vale R al cuadrado, y después tendríamos lo diferencial de V como el elemento de masa de un sólido que tiene volumen. En este caso la densidad es constante, sale fuera el elemento de masa diferencial de V, como hay simetría esférica, pues será el elemento 4pi r cuadrado diferencial de R. Eso multiplicamos por la distancia que lo une el centro de coordenadas, que es r cuadrado, y lo integramos en R. ¿Entre qué valores? Pues el valor 0 del origen de la esfera al valor r igual a r mayúscula del radio de la esfera. El resultado es este, de nuevo lo estamos dando en función de la densidad y del radio. Si nosotros queremos trabajar con la masa, la calculamos, sabemos que la densidad es la masa partido por el volumen. La masa es m y el volumen es el volumen de una esfera, 4 pi tercios de gran cubo, luego multiplicando este por la densidad, tendríamos la masa. Introduciendo la masa aquí, pues bueno, tenemos este resultado. 3 quintos de mr cuadrado. Ese es el momento de inercia de la esfera respecto al centro de coordenadas. Habíamos dicho que se satisfacía esto. El momento de inercia respecto a un punto era igual a un medio a la suma de momentos de inercia respecto a las tres rectas que van a dar lugar a ese punto, que van a cortar en ese punto. De nuevo, si nosotros tenemos una esfera, pues tenemos simetría. La esfera es la misma respecto a cualquiera de los tres ejes coordinados. Luego el momento de inercia es el mismo para los tres y su x es igual a y sub i igual a y sub z. Luego entonces cada uno de ellos va a ser igual a un tercio de y sub 0. Bueno, perdón, a 2 y sub 0 partido por 3. Sabiendo que su 0 era 3 quintos, pues nos sale que el momento de inercia respecto a cualquier eje de la esfera es 2 quintos de mr cuadrado. También es un resultado que merece la pena recordarse, que es bastante habitual. Ahora hacemos un problema de examen. Es el problema de junio del 2011. Dice un sólido homogéneo cuya densidad de masa es ρ, se supone que es constante, tiene la forma de un paralelepípedo cuyos lados en longitudes A, A y B. Calcular el momento de inercia respecto a los ejes cartesianos, o sub X, o sub Y, o sub Z, que tienen su origen en el centro de simetría. El centro de simetría sería el centro del paralelepípedo. Bueno. Aquí están dibujados los tres ejes, el eje Y, el eje Z y el eje X. Sabemos que el momento de inercia respecto a un eje, haciendo, como ya habíamos comentado, si hacemos este producto escalar vectorial, pues nos sale esta proyección que será la distancia perpendicular al eje. Tenemos eso. El momento de inercia respecto a cada uno de estos ejes será igual al sumatorio de todas las masas por la distancia perpendicular de cada masa a cada uno de estos ejes. Comenzamos con respecto al eje Z, que sería este vertical. Cualquier elemento de masa, pongamos aquí, que pongamos aquí, la distancia perpendicular al plano, perdón, al eje Z, está tomada en un plano perpendicular al plano de Pc, o esta distancia pues va a ser la suma cuadrática de x al cuadrado más y al cuadrado, por diferencial. Para hacer esta integral, sabemos que el diferencial de m, como tenemos unas coordenadas cartesianas, pues directamente el diferencial de m va a ser el producto de la densidad por el diferencial de volumen, que es el diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Luego entonces dividimos esta integral en dos términos, el primero x al cuadrado diferencial de x y z, y el segundo y al cuadrado diferencial de x y z. ¿Cuál es la primera integral que podemos hacer? Aquí no hay dependencia en z, luego la z la podemos integrar fuera, tanto aquí como aquí. ¿Y qué valor da la integral de diferencial de z? La integral de la diferencial de z es la altura total. Como sabemos que la altura total, el lado vertical, tiene a, la longitud, de a, pues la integral en a, perdón, en diferencial de z va a dar igual a en el primer caso y tanto como en el segundo. ¿Cuál es la otra variable que se puede integrar? En este caso, la diferencial de y aparece separada. En este caso, la diferencial de x aparece separada. La integral en diferencial de y es el lado perdón, me he equivocado aquí. La altura era b. La altura es b, la anchura es a y la profundidad es a. Entonces, este término que viene aquí, diferencial de z, va a dar lugar a la b, no a la a. Los otros que son diferencial de y en esta primera integral y diferencial en esta integral es la profundidad y la anchura, así que va a dar lugar a otro término, a otro factor a. como tenemos factores rho a b en cada uno de ellos. Nos queda, por evaluar la otra integral, que es x al cuadrado diferencial de x y al cuadrado diferencial de y. Y por simetría van a ser iguales, los dos se integran entre el, tomando como x, teniendo en cuenta que estamos tomando la distancia respecto al origen de coordenadas, la x y la y varían desde menos a medios hasta más a medios. Desde menos a medios hasta más a medios. Luego entonces, la integral entre menos a medios y a medios de x al cuadrado nos da este resultado, que multiplicado por el rho a b, que sumado dos veces, nos da este momento de inercia. Respecto al eje z, si nosotros aquí lo que podemos utilizar es introducir el valor de la masa. ¿Y cuánto vale la masa? Pues la masa va a ser igual a la densidad, que es constante, por el volumen de paralelepípedo, que será la base a un cuadrado por la altura. Introduciendo estos datos, aquí tenemos lo que vale la densidad, pues nos sale lo que vale el momento de inercia. ¿Qué ocurriría si nosotros calculásemos el momento de inercia respecto al eje x? En este caso, la distancia perpendicular al eje x al cuadrado, pues serían las otras dos coordenadas al cuadrado. La resolución de las integrales es exactamente igual. La única diferencia es que aquí estamos integrando en y entre menos a medios y a medios. Aquí estamos integrando en z entre menos b medios y b medios. Este es el resultado. Introduciendo todos los datos, tenemos esto de aquí. Introduciendo la masa, pues tenemos esto. Con esto hemos hallado y sub x, el momento de inercia respecto al eje x. ¿Qué ocurre? Pues que, viendo lo que es el cuerpo sólido sobre el que estamos trabajando, vemos que hay una asimetría del eje z y el eje y. Por tanto, el momento de inercia respecto al eje x va a ser igual al momento de inercia respecto al eje y por simetría. Y indicamos aquí con que y sub x es igual a y sub y. Bueno, esto sería el momento de inercia respecto a tres ejes, que es el problema de examen. Tenemos otro problema de examen de junio del 2011, que nos dice que tenemos dos varillas homogéneas colocadas en esta disposición, una sobre el eje horizontal desde el origen hasta el punto x igual a l y otra en el eje vertical desde el x igual a l hasta una altura igual a l. Y nos preguntan cuál es el momento de inercia respecto a la recta OB. La recta OB es este. Como hay simetría, esta barra y esta barra son simétricas, la posición de estas dos barras son simétricas respecto a este eje, pues el momento de inercia será de los dos, será el mismo, el momento de inercia de esta barra y de esta barra, y el momento de inercia de total, pues sería lógicamente la suma de los dos. Y sub 1 más y sub 2, que también va a ser igual pues a dos veces y sub 1. Como es un eje, el momento de inercia respecto a un eje va a ser igual a la distancia al cuadrado perpendicular a ese eje por diferencial de masa. ¿Cómo calculamos la distancia al cuadrado? Supongamos que esto es diferencial de masa, pues la distancia al cuadrado, como aquí viene la figura, pues como sería la proyección perpendicular sobre la recta. ¿Cómo hacemos eso? Si esta proyección la hemos llamado la distancia, la hemos llamado x, y nosotros estamos integrando sobre la coordenada x definida sobre la barra, pues por trigonometría sabemos la proyección perpendicular este en el ángulo recto, sabemos que x bueno, creo que en el resto sería el seno. X por el coseno sería esta distancia, X por el seno sería X mayúscula. Luego, X mayúscula es X por el seno de 45 grados, que es raíz de 2 partido por 2. Esta es la distancia del elemento de masa diferencial de M, situada a una distancia X sobre el origen de coordenadas, sobre la distancia en cuadrado de este elemento a la recta OB. ¿Cuánto vale el diferencial de masa? El diferencial de masa pues va a ser igual, como es un cuerpo lineal, será igual a la densidad lineal de masa, lambda, por diferencial de X. ¿Y cuánto vale lambda? Pues lambda, como es constante, pues será igual a la masa total partido por la longitud total de la barra. No tengo aquí el resultado, pero bueno, pues, lo dejamos como ejercicio. El resultado sería la suma de todo esto, metiendo aquí el valor de X mayúscula e integrando el diferencial de X para cubrir toda la placa, toda la barra. Habría que integrar entre X igual a 0, que es este extremo, hasta X igual a L, que es el extremo siguiente. Desde 0 hasta L. Aquí tenemos otros ejemplos. Bueno, vamos a dejarlos para más adelante. Vamos a ver el teorema de Steiner. Teorema de Steiner lo que nos establece, nos dice que si nosotros conocemos el momento de inercia sobre un eje que pasa por el centro de masas, vamos a poder conocer el momento de inercia respecto a cualquier otro eje que sea paralelo al centro de masas. Entonces, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por O es igual al momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masas más el producto de la masa total del sistema por la distancia al cuadrado que separa el origen O y el centro de masas. En el caso de una recta sería lo mismo. El momento de inercia respecto a una recta será igual al momento de inercia respecto a una recta que pasa por el centro de masas más la masa por la distancia. Y un plano es lo mismo. El momento de inercia respecto a un plano va a ser igual al momento de inercia respecto a un plano paralelo que pase por el centro de masas más el producto de la masa por la distancia que separa esos planos. Los productos de inercia también se pueden calcular. El producto de inercia respecto a dos planos va a ser igual al producto de inercia respecto a dos planos paralelos a los primeros que pasan por el centro de masas más el producto de la masa por la distancia de cada uno de los planos al plano paralelo que pasa por el centro de masa. Aquí introducimos la teoría, lo que es la matriz de inercia. Nosotros hemos calculado o hemos dado significado a los elementos diagonales. Lo que hemos calculado en varias configuraciones simétricas sencillas. Pues la matriz de inercia sería la matriz formada por esos elementos diagonales y por los productos de inercia con signo cambiado en los elementos no diagonales. El producto de inercia respecto al eje XY, el producto de inercia respecto al eje XZ, etc., es una matriz simétrica. Se supone que este momento, perdón, esta matriz de inercia está referenciada en un sistema de coordenadas que tiene un cierto origen en el punto O. Cuando elegimos el punto O como el centro de masas, si el punto O es el centro de masas, la matriz se denomina matriz central de inercia. Insisto en que con esta determinación de la matriz de inercia vamos a poder resolver la dinámica de cualquier sistema en rotación. Por eso nos interesa tanto conocer estos elementos de inercia. ¿Cuál es la ventaja de conocerlos? Pues digamos, vamos a ver cómo expliquémoslo así. Si nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo está rotando, si nosotros calculamos los momentos de inercia de este cuerpo en esta posición, pues los momentos de inercia cuando el cuerpo ha rotado serán los mismos, pero referenciados a los ejes rotados. Es decir, mantienen su valor y lo único que tenemos que identificar es cómo han rotado los ejes respecto a los cuales estamos definiendo los momentos de inercia. Digamos que entonces que esto es un único cálculo para toda la dinámica que puede tener el sólido recto. solo es necesario calcularlo una sola. ¿Qué otra aplicación tiene? Si nosotros conocemos la matriz general, podemos identificar cuál es el momento de inercia respecto a cualquier recta haciendo el producto escalar de esa matriz con los vectores. Como es un vector multiplicado por una matriz, pues tiene esa estructura. El vector traspuesto con las tres componentes con una sola fila, multiplicado matricialmente por la matriz I y multiplicado matricialmente por el vector U con las componentes vectores. Este producto es un producto que es igual a un número, no es igual a un número, es una matriz, y ese número es el momento de inercia respecto a la recta U, sí, respecto a la recta R, que tiene como vector unitario U. Tenemos otros problemas, bueno, que son igual que los anteriores, bueno, los vamos a dejar para un poco más adelante. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante también la matriz de inercia? Porque hay, si nosotros nos, digamos que hacemos una transformación de coordenadas, podemos conseguir que todos estos productos sean cero. En esa transformación de coordenadas lo que vamos a conseguir es que la matriz de inercia tenga una expresión muy sencilla, que es una expresión diagonal, en el que solo figuran los tres elementos diagonales. Entonces, ¿qué denominación reciben? Pues los elementos diagonales se llaman momentos principales de inercia, que serán los tres respecto a los tres ejes, y las direcciones principales serán los ejes OX' o Y' o YZ' respecto a los cuales la matriz de inercia tiene una forma diagonal. Es básicamente lo que estamos haciendo es diagonalizar la matriz. Vamos a hacer un caso, este es el proceso de diagonalización, que no lo voy a explicar demasiado, porque bueno, es una cosa de álgebra que no tiene interés en esta asignatura. Voy a hacer un caso particular en el que nosotros tenemos los momentos de inercia, cómo podemos identificar que los momentos de, que los productos de inercia son cero. Supongamos que tenemos, bueno, lo que hemos visto antes, un anillo. Un anillo con un eje perpendicular Z y el eje de los ejes X, Y en la dirección misma, en el plano del anillo. Hemos visto antes que I sub X era igual a I sub Y. Esto era igual, si el momento de inercia era igual a MR cuadrado, y los momentos de inercia respecto a los ejes eran un medio de MR. ¿Qué ocurre con el producto de inercia? ¿Cuánto vale el producto de inercia XY? Vamos a calcularlo. Sabemos que es igual a la masa, perdón, al elemento de masa diferencial de m multiplicado por su coordenada X y por su coordenada Y. Este sería el producto de inercia. ¿Cuál es el elemento de masa? El elemento de masa es este. ¿Y qué va a ocurrir con estos productos? Como es una integral sobre todos los elementos de masa, podemos comprobar que para cada elemento de masa que viene aquí, podemos identificar un elemento de masa simétrico, que sería este, cuya coordenada y es la misma, pero cuya coordenada x ha cambiado de signo. Ha pasado a ser de tener un valor x a tener un valor menos x. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros integremos por cada elemento de masa en una posición, vamos a encontrar un elemento de masa cuyo producto de distancia sea negativo. Es decir, que se van a cancelar uno a uno. Cada elemento de masa va a cancelar al opuesto. Eso va a suceder con todos los elementos de masa que están definidos sobre el anillo. Se puede comprobar fácilmente que el producto de masa va a ser igual a cero. El producto de inercia va a ser igual a cero. Por simetría, pues el producto de inercia y X pues también será cero. Porque será el producto, no tiene mucho sentido lo que estoy haciendo, pero vamos, matemáticamente es totalmente cierto. Es y por X. En vez de X por Y es Y por X, pues esto también se cancelan los términos 2 a 2, pues esto sería igual a cero. ¿Qué ocurriría entonces con la matriz de inercia? Pues la tridimensional tendría esta entrada. La primera entrada sería la I sub x, que es igual a un medio de mR cuadrado. La entrada PXY, que en realidad es menos PXY, sería 0. La entrada menos PYX también sería 0. Y la otra entrada sería un medio de MR cuadrado. Quiere decir que para nuestro sistema de ejes XY, la matriz de inercia es diagonal. Eso quiere decir que los ejes XY son las direcciones principales de este sistema, para las cuales el momento de inercia tiene una expresión diagonal. ¿Qué ocurre si nosotros queremos hallar el momento de inercia no respecto al eje X y respecto al eje Y, sino respecto a un eje que forma un determinado ángulo? Es decir, nosotros podemos, por ejemplo, queremos calcular cuál es el momento de inercia respecto a este eje, sabiendo que forma un ángulo alfa con el eje X. Entonces, en vez de ir directamente a integrar, que sería de forma complicada seguramente, integrar esto, no complicada, sino que tendría que determinar muchos términos, sería diferencial de n por la distancia al cuadrado que separa el diferencial de n respecto al eje. Pues habría que integrar esto sabiendo que el elemento de masa, habría que saber cuál es la distancia perpendicular del elemento de masa sobre el eje X, sobre el eje Y, pero sería bastante largo. Si nosotros hacemos uso de que este es el momento de inercia respecto a ejes principales y sabemos que el vector unitario, según el eje Y, el vector unitario, según el eje Y, tiene de componentes respecto a las direcciones principales, la componente respecto a la dirección principal X sería la proyección coseno de alfa. Y la componente respecto al eje principal Y sería el seno de alfa. Se puede comprobar que el vector es unitario, u al cuadrado, el módulo al cuadrado pues sería igual a 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado. Si tenemos este vector unitario escrito en las coordenadas que definen los ejes principales, entonces el momento de inercia respecto al eje va a ser igual al vector U su expresión horizontal por la matriz de inercia. No la escribo porque me cuesta con este bolígrafo. Bueno, la tengo aquí, esta sería de nuevo aquí. Y ahora por el vector U en componentes coseno de alfa por el seno de alfa. ¿Y cuánto valdría? Pues sería producto matricial, coseno de alfa, seno de alfa por esto. Es fácil, ¿no? Voy a escribir coseno al cuadrado de alfa por un medio de n al cuadrado más seno al cuadrado de alfa por un medio de n al cuadrado. Sumando los senos, bueno, llegamos a la conclusión que el momento de inercia respecto a cualquier eje, pues bueno, también era lo que sabíamos, un medio de mR cuadrado por simetría, el momento de inercia respecto a cualquier eje es el mismo. Pero esto no tenía por qué haber sido así, y en lugar de calcular esto, que podría ser más o menos complicado, lo que hacemos es proyectar el vector unitario de la recta en la dirección de los ejes principales, utilizar la expresión de la matriz de inercia en ejes principales y calcular el valor del momento de inercia de esta forma. Volvemos a la parte de teoría donde nos habíamos quedado. Hablamos de, bueno, este tiene una aplicación bastante complicada, lo que es elipse de inercia, elipsoide. En el curso se da así más bien como una definición, no se estudia en profundidad. En el libro sí se explica, pero no entra demasiado en examen, y bueno, es algo que realmente para la asignatura no tiene mucha influencia, para el futuro seguramente que sí. Entonces, ¿qué es lo que se define como el elipsoide de inercia? Pues es Proyectamos el vector de coordenadas, que sería x y z, por la matriz de inercia y por el vector x y z de nuevo. Y esto lo igualamos a 1. Esta es la definición del elipsoide de inercia. Es la proyección de la matriz de inercia sobre la dirección, digamos que sería radial, porque en coordenadas cartesianas el vector r tendría la dirección de x y z. Sería el vector r, este también sería el vector r. Y si nos damos cuenta, este producto matricial pues nos daría el ix, la diagonal por x al cuadrado, más el segundo término diagonal por y al cuadrado, etc. Más dos veces el producto de los productos de inercia por los productos de las coordenadas. Y eso es igual a 1. ¿Qué significado tiene? Pues el significado es este. Es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al origen coincide con el radio de giro del momento de inercia sobre esa recta que une el punto con la distancia al origen. Es decir, si nosotros tenemos aquí el origen y cogemos un punto del elipsoide, esta sería la distancia. Vamos a ver la distancia d. Pues esa distancia d coincide con el radio de giro, que es una definición. El radio de giro es la raíz cuadrada del momento de inercia partido por la masa total del sistema. Pues esta distancia coincide con el radio de giro siendo el momento de inercia, precisamente respecto a este eje. Es decir, es una construcción geométrica que nos determina enseguida cuál es el momento de inercia en una dirección dada. No hace falta comparar una dirección en otra gráfica y ver cuánto vale en esta. En la misma gráfica, la dirección de la distancia d es la dirección sobre la que estamos midiendo el momento de inercia. Cuando el sistema es muy simétrico, es decir, los productos de inercia son cero, pues tenemos la elipse. Bueno, lo he dicho mal. Cuando los productos de inercia, cuando nosotros nos reducimos a un plano, no tenemos la componente z ni aquí en la diagonal ni en los productos cruzados, nos quedaríamos con esto, y sería una elipse. Elipsoide porque es tridimensional. En el caso de que el movimiento sea muy simétrico, digamos sea simétrico, la distribución de masa sea simétrica, el producto este va a ser cero y nos quedaríamos con una elipse centrada en el origen. Si además los productos de inercia y su x y su y coinciden, pues tendríamos la figura sería una circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado igual a un radio determinado. ¿Y qué nos dice en el caso de que sea una esfera? Perdón, una circunferencia, pues si nosotros tenemos aquí el centro de la circunferencia y aquí un punto, nos dice que esta distancia es el radio de giro respecto a este eje, esta distancia es el radio de giro respecto a este eje, pues ese radio de giro es constante. Quiere decir que el momento de inercia sobre cualquier eje tiene el mismo valor, como ya sabíamos por simetría. Insisto que estas son cosas bastante puntuales en el estudio de los momentos de inercia. Es la identificación del elipsoide y de la elipse de inercia, que realmente no tiene una aplicación directa, salvo en cálculo de las coordenadas de cuánto vale un cierto momento de inercia. Bueno, vamos a traer una relación de una serie de problemas propuestos que los voy a resolver. Pero lo voy a hacer en la pizarra, aquí el sonido no se va a oír bien porque no se oye tan bien como cuando estoy en la mesa. Son ejemplos interesantes que merece la pena hacerlos en la pizarra porque se detallan más los cálculos. Son problemas que he seleccionado en un libro de mecánica, que tampoco no es ni más o menos importante, simplemente son problemas variados, en todo son problemas variados. Vamos a hacer el siguiente problema. es calcular el momento de inercia. Tenemos aquí una barra, longitud C, homogénea, el momento de inercia respecto a un eje que cuando no es alfa con la barra. Entonces vamos a ir primero con la parte más directa. El momento de inercia respecto al eje va a ser igual a la distancia perpendicular respecto a ese eje por lo que tenemos. Nosotros tenemos aquí un elemento de masa y la distancia perpendicular es esta. Y la distancia perpendicular la vamos a llamar la masa de peso. Nosotros estamos integrando en la barra, en su dirección natural, que sería la dirección x, que aquí tenemos alfa, pues lo mismo que antes, x coseno de alfa es esta dirección, y x seno de alfa es el resultado. Si introducimos este término aquí, nos quedaría que el momento de inercia y su e va a ser igual a la integral de x al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa. Tenemos que la diferencial de masa, el elemento de masa, como es un cuerpo lineal, será igual a la densidad lineal de masa por el diferencial. ¿Entre qué límite se integra? Pues si nosotros definimos la diferencial de x respecto a este punto, estamos integrando respecto a m desde x igual a 0 hasta x igual a 0. Sacamos los términos constantes, lambda, el seno al cuadrado de alfa, y después la integral de x al cuadrado diferencial de x entre el p de m, pues sería el activo partido. De nuevo, si no queremos utilizar lambda, pues lambda será la masa total partido por la longitud total. Por el seno al cuadrado, por el activo partido. Con esto nos queda un tercio de m en al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa. Ese sería el momento de inercia hecho por la integración directa de cada elemento de masa por su distancia de eje en cuadrado. Si nosotros quisiéramos hacerlo de una forma más sencilla, lo que haríamos sería calcular de una sola vez cuál es el momento de inercia, la materia de inercia de este cuerpo, y después calcular su proyección. La U, la respuesta por la materia de inercia y por el vector U. Vamos a hacerlo así. Tenemos aquí la barra que está situada en esta posición, pero porque espacialmente está relacionada con un eje. Realmente, nosotros podemos identificarla como podemos hacer. Aquí está el eje X. Aquí está el eje X. Entonces, respecto a estos dos ejes, ¿cuánto valdría la materia de inercia? Vamos con el eje, pongo aquí, para recordar lo que es la materia de inercia en dos dimensiones. Y su x en la diagonal, y su y después los productos de inercia. ¿Cuánto vale y su x? Pues y su x es la masa por la distancia al cuadrado al eje x, pero precisamente la masa, la barra está situada sobre el eje x. Digamos que idealmente es una barra con una sola dimensión, con la distancia del eje x es cero, ese es el propio eje x, la barra. Solo este, digamos que si lo tengo ahí como masa por distancia al cuadrado, esta distancia del eje x, esto es siempre cero. Por el momento de su x es 0. ¿Cuánto vale el momento de su y? Pues el momento de su y lo hemos hecho, vamos a dejar como resultado. Si uno partido por 12, por la masa, por la longitud de un cuadrado. Este es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masas. ¿Qué ocurre con los productos XY y X? Vamos a ver, si nosotros tenemos aquí un elemento de masa, Aquí está la X, que siempre habrá un elemento de masa que esté en la posición contraria. Podemos decirlo así, que los productos se anulan, podemos decir que realmente para todos los elementos de masa la posición I es igual a 0. Por ser la posición I igual a 0, o por ser simétrico respecto a la I, de tal forma que los productos se anulan los dos. Bueno, entonces ya tenemos la estructura de la matriz sinergia. Entonces, salta tenemos toda la estructura. Si me dice hoy que este es 0, este es 0, este es 0, y aquí va a tener un factor por 2. Entonces, vamos a preguntarnos, teniendo esta matriz de inercia, podemos determinar cuál es la matriz de inercia respecto a un eje E. Pues tenemos que ver que esta matriz de inercia está referida a unos ejes centrados en el centro de masas. Pero el eje X, bueno, el eje E, pasa por un extremo. Quiere decir que nosotros, si hiciéramos esto, realmente estaríamos hallando el momento de inercia respecto a este, al eje anterior. Pero queremos hallar el momento de inercia respecto a este. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues trasladar esta matriz de inercia y situarla sobre estos ejes perpendiculares. Estamos situando un extremo. ¿Cómo se hace eso? Pues es el teorema de Stegner. El momento de inercia será igual al momento de inercia respecto al centro de masas más la masa por la distancia al cuadrado que une los ejes, que pasa al centro de masas, que pasa con un punto dado. ¿Qué distancia los separa? Pues sería el cuadrado. La serie por el cuadrado partido por 2. En el cuadrado partido por 2. Este teorema de Stegner solamente se aplica en este mundo. A los productos de inercia, el teorema de Stegner era de otra forma y este de otra. Solamente quiero decir que esta suma, el teorema de Stegner, solamente me vale para este isuelo, que es el tipo de este teorema. Cuando yo hago eso, este valor debe ser 1 partido por 12 respecto a unos ejes que están situados en el extremo de la barra, pasa a ser un tercio del elemento. Ahora sí que puedo aplicar este producto con el vector unitario de la recta del eje, para determinar cuál es el momento de inercia respecto a ese eje. ¿Cuánto vale el vector unitario respecto a las direcciones principales? Estas ya son direcciones principales porque la dirección E y la dirección X, porque la más principal. Bueno. Pues tendríamos situado así, o bueno, también podríamos haber situado los ejes aquí. El vector unitario tiene las siguientes componentes. Este es el vector unitario, la componente, según el coseno de alfa, la componente X, y según el seno de alfa, la componente Y. Entonces, bueno, podríamos poner, quisiéramos ser más exactos, ¿no? Pues que no tiene mucho sentido, porque el eje E está dirigido así, pero también podemos decir que el eje E está dirigido hacia allá, cambiando de signo de este. Entonces, como es un vector unitario, no importa el signo. Aquí tenemos dos productos de vector unitario, si cambiamos de signo, aquí uno de menos y aquí uno de menos. Todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que multiplicar? Pues tenemos que multiplicar la matriz de inercia respecto a los ejes definidos en el extremo de la barra, multiplicado por el vector I, que es alfa, que es alfa, y por el vector Q, que es el alfa, sino el alfa, que es su forma vertical. Haciendo ese producto, nos queda lo que nos salía antes: un tercio de n al cuadrado por el seno al cuadrado. Parece un resultado más complicado, pero realmente lo único que hemos tenido que determinar es la matriz de inercia. Otro ejemplo.
Este es en tres dimensiones. Si nosotros tenemos un anillo, nos preguntan cuál es el momento de inercia respecto a un eje que forma un ángulo alfa con el plano del anillo. Estamos hablando de tres dimensiones. El plano del anillo es una que además está localizada por el misterio del mundo. Pues esto es lo mismo. En vez de esto sería, sí que es mucho más claro que si trabajamos con la tecnología ahorrando mucho esfuerzo. Porque si fuera, si no hiciéramos eso, aquí tendríamos un elemento de masa, tendríamos que calcular cuál es en tres dimensiones, en el espacio, la proyección perpendicular de la distancia, o sea, la proyección perpendicular, la distancia perpendicular de ese punto que se diferencia de sobre la masa. Él tiene su trabajo solamente hacer eso. Pero, ¿cuál es la ventaja de la matriz? Si nosotros tenemos la matriz, probablemente está en el lugar que hay que buscar. Es esto. El producto de los vectores con la matriz de inercia. Entonces, la matriz de inercia solamente la podemos calcular una vez. ¿Y qué ventaja tenemos? Pues hacerlo en direcciones principales. ¿Por qué? Porque entonces ya sabemos que aquí lo tenemos cero, 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 aquí lo tenemos cero. Solamente vamos a necesitar los valores de radares. ¿Cuáles son las direcciones principales? Pues son las direcciones de simetría del sistema. Aquí tendríamos una, vamos con la que hace y, aquí tendríamos el eje x y hacia arriba tendríamos el eje. Esas son las tres direcciones principales. ¿Qué hemos obtenido anteriormente? Pues es un centro de igual a n por r al cuadrado. Todos los elementos de la línea están a la misma distancia de r que de r, por n al cuadrado. ¿Qué ocurre después con simetría? Pues que x sobre x, digamos que por simetría decíamos que el momento de inercia respecto a una recta. No era exactamente la esperada. El momento de inercia respecto a un punto, que es lo mismo, el momento de inercia respecto a este eje, es la suma de los momentos de inercia de los ejes que van a dar lugar a este eje. Esto es igual a un sub 0, igual a un sub 0. Por simetría, y sub x y sub y son iguales, o por aquí que tendríamos entonces un medio de m al cuadrado. Aquí ya enseñaréis un medio de m por r al cuadrado. Ya tenemos la matriz de inercia. Como vamos a poder saber el momento de inercia respecto a cualquier eje arbitrario. En este caso, ¿cuál es el que nos está pidiendo? Pues aquel cuyo vector unitario forma un ángulo alfa con el plano. Podemos elegirlo, pues que esté contenido también en el plano inicial. No importa la respuesta. Podemos elegir el eje y de tal forma que forme el plano. El eje Z, el eje Y, el eje I, el eje E, sobre el que estamos, sí, el eje sobre el que estamos hablando en el momento. ¿Cuáles serían las componentes del vector 1? Pues las componentes sobre el eje X, no hay ninguna, sobre la dirección principal, insisto, que todas son direcciones principales, sobre la dirección principal X, no tiene componente. La componente sobre el eje Y, la dirección principal Y, sería el coseno. Y la componente sobre la dirección principal Z, sería el seno de la. Esto es lo que iría aquí, multiplicando, y después nos significaría la expresión vertical con el seno. No lo desarrollo en más detalle, pero esa sería la resolución, teniendo en cuenta que nosotros podemos elegir las direcciones o direcciones principales respecto a las cuales en la matriz la diagonal. Y será mucho más fácil hacer todos los productos. Vamos a hacer otros ejemplos. Voy a contar un ejemplo mucho más complicado, es el momento de inercia del cono. con todo lo que ya implica integrar el rol de los integradores típicos. Solamente por eso. Suponemos que el foro tiene una altura H y tiene un radio y nos preguntan cuál es el momento de inercia respecto a su eje. Aquí sí que tenemos que hacer uso de directamente de la integral, que es la distancia del cuadrado con la distancia del cuadrado. ¿Qué ventaja tiene en la estructura del cono? Pues que podemos dividirlo en secciones circulares, de tal forma que su momento de inercia será la integral sobre todas las secciones circulares. ¿Cuál sería entonces el diferencial de masa? El diferencial de masa va a ser igual a, digamos, al espesor del elemento de masa multiplicado por el área, que sería 2 pi, el diferencial de R. Lo que estamos haciendo es, si este es el eje y este es el disco, y tiene el espesor diferencial de Z, lo estamos cogiendo como el elemento de masa de un anillo. Si alguien tiene área 2 pi de diferencial de R, tiene una área cuadrada. Entonces, sí, y todo ese anillo está a una distancia de R del eje. O entonces, el momento de inercia va a ser un signo. La integral de diferencial de masa es diferencial de Z por 2 pi R diferencial de R. Y este elemento de masa, a su vez, multiplicado por la distancia del eje, que vuelve a ser la variable de R. Tenemos esto. Entonces, estamos integrando primero sobre cada disco y después sobre todos los discos, integrando la dirección Z. Entonces, en la dirección Z, sobre todos los discos, tenemos que integrar entre Z igual a 0 y Z igual a H. Entre 0 y H. Por eso cubrimos todo lo que es el código. Y ahora, la sección, ¿entre qué valores tiene que integrar? Entre 0 y el valor máximo del disco cuando la altura es 0. Tenemos que ver cuál es el valor máximo del disco, del radio del disco, cuando hemos subido una distancia 0. ¿Cómo vemos eso? Pues si nosotros tumbamos el cono. Esta sería la primera de aquí. Aquí tenemos la entrada de la base y aquí tenemos la altura. Lo que queremos saber es cuánto vale este radio cuando nosotros nos hemos movido una distancia cero. Entonces, aplicando los semejantes, pues tendríamos H mayúscula, H sobre R mayúscula. Es decir, este lado sobre este tiene que ser igual a la proporción a este lado sobre este. ¿Cuál es el lado de, cuál es la longitud de este lado? Si esto es H y esto es Z, sería H menos Z. Sobre el radio que estamos buscando. No sé cómo llamarlo, voy a poner Z, la verdad. Señalamos ROM, por ejemplo. Entonces, pues con esta proporción sacamos lo que vale el radio. Es una buena elección. Bueno, tenemos Sempre prima, è la prima di z. Despejando, la prima di z sarà R maiúscula. Maiúscula. Se me voy a prestar atención a mal, que tal vez lo intento pensar, no sale. R mayúscula, multiplicado por H menos Z, luego H. Ese es el radio máximo de la sección a una altura Z. Como entonces, las secciones tenemos que integrar en R desde el valor 0 hasta el valor R'. Y esto, todo esto multiplicado por la densidad de masa, por la densidad de volumen, sabiendo además que la masa del cuerpo, pues tendrá esta misma estructura integral, será la integral de la coeficiente de V, que será la integral de las secciones de 0 a h, la integral de z, por la integral de 0 a r' de z, por 2 pi r diferencial. O sea, esto es la masa, la inercia, el momento de inercia, simplemente que estamos añadiendo a cada elemento de masa su distancia a b. Bueno, pues, calculando esto, introduciendo la masa que tiene la densidad, y calculando esto, calcularemos cuál es el momento de inercia respecto, el cuerpo respecto a su. Ahora voy a contar brevemente una de las aplicaciones interesantes del radio de giro. Suponemos que tenemos esto. Tenemos aquí una barra de longitud L. Y masa L. Hemos dicho que el momento de giro, radio de giro, es la raíz cuadrada del momento de inercia partido por la masa. O de otra forma, el momento de inercia respecto a un eje será igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Bueno, pues nosotros, si nosotros queremos hacer girar esta barra respecto a este eje, por ejemplo, un eje que esté situado, vamos a poner a una distancia de x del borde. Nosotros vamos a obligar a esta masa a girar, perdón, a esta barra a girar en forma vertical, en forma de un eje vertical, situada a una distancia de x del borde. Entonces, ¿cuál será el momento de inercia? El momento de inercia va a ser igual a la masa, o sea, girar a la masa por el radio de giro al cuadrado. ¿Y cuál es el radio de giro? Pues la distancia del extremo al eje de giro. ¿Qué quiere decir esto? Que dinámicamente la barra se va a considerar como una masa puntual que está girando, localizada en un extremo que está girando a una distancia x del eje de giro. Esa es la identificación del momento. Entonces, en cuanto a la geometría, ¿qué aplicación tenemos? Pues nosotros podemos decidir qué distancia x aplicamos, o sea, decir dónde ponemos el eje para que la masa en el extremo, digamos, la masa corresponde a la barra, no en la barra no se está reduciendo una masa puntual, sino que mecánicamente corresponde a una masa puntual situada a la distancia infinital, que sería eso. Estamos asociando la barra entera a una masa puntual situada a la distancia x y el eje de giro, sabiendo que el momento de inercia de la barra tendrá que estar identificado con el momento de inercia de la masa asociada a la distancia x y el eje de giro. Entonces, ¿qué podemos controlar de esto? Podemos controlar la distancia n para que la masa n asociada sea la menor posible. Eso quiere decir que el sistema tendrá la menor inercia posible. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero tenemos que calcular cuál es el momento de inercia en función de la distancia x. será el momento de inercia y la rotación respecto a este eje que está situado a la distancia x del extremo. Por tanto, con la distancia n medios menos x del centro de masas. ¿Cuál es el momento de inercia del sistema? Es decir, de la barra. Pues es igual a una partida por 12 por la masa por L al cuadrado, que es el momento de inercia respecto a este eje que pasa por el centro de masas, por el teorema de Steiner. Debemos sumarle la masa total por la distancia que separa ambos ejes paralelos, uno respecto al centro de masas y otro respecto al eje que estamos aplicando. Este sería el momento de inercia de la barra. Y esto sabemos que lo tenemos que identificar con una cierta masa m sub a localizada en el extremo y tal forma que su momento de inercia sea s, siendo x el radio de y. Bueno, entonces, si nosotros identificamos esa masa MA como el momento de inercia partido por x al cuadrado. Esta es la masa asociada a la barra de tal forma que coincida con su momento de inercia. ¿Y qué podemos hacer ahora? Pues elegir esa distancia x de tal forma, por ejemplo, que la masa tenga su mínimo valor. Podemos elegir la distancia x de tal forma que la variación de la masa a con x sea 0, es decir, la masa sea un mínimo. Si hacemos esa operación, nos va a salir el resultado siguiente. Nos dice que para conseguir una masa asociada en el extremo de lo menor posible, tenemos que hacer girar la barra a una distancia de 2 tercios de su extremo. Es una aplicación mecánica en la que una barra gira en torno a una vertical tendrá asociada una masa cuyo radio de giro será la distancia a veces. Bueno, yo creo que ya con esto podemos dar por concluido. Sí. La clase de hoy, ya la semana que viene, pues trabajaremos con el siguiente tema, que serían las leyes fundamentales de la dinámica. Muchas gracias por su atención.